La Red Hispana y esta estación presentan a El Ángel de la Radio, tu doctora Isabel. ¿Tienes problemas familiares? ¿Buscas un consejo? ¿Alguien que te escuche? Marca ya el 1-888-787-2346, 1-888-787-2346 y conéctate también por laredhispana.org. Y ahora con ustedes, tu doctora Isabel.
Hola, 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 queridos amigos. Aquí tienen a su doctora Isabel un día más. Espero que hayan podido comprender que ayer me fue muy difícil el poder hacer el programa porque Néstor se quedó parte del tiempo sin electricidad y después el internet, etc. Pero ya las cosas van tomando su camino. Yo creo que parte de lo que yo puse en el Facebook ayer ocurre que uno se va adaptando. Y en ese adaptar es donde aprendemos a vivir mejor. Cuando yo era más joven, yo quería ser mayor. Y cuando llegué a ser mayor, quería ser más joven. Aunque realmente eso fue una etapa muy corta de mi vida, porque aprendí a aceptar el presente. Hay veces que no es fácil. Pero aprendí a aceptar que ya no tengo 20, ni 30, ni 40, ni 50 años. Yo tuve unos 50 años gloriosos, ni 60. Y he aprendido a abrazar los 70. Y usted dirá, ay, doctora, ¿para qué usted habla tanto de la edad? Yo hablo de la edad para darles a ustedes esperanzas. Esperanzas a que es posible tener una vida como la que yo he llevado y seguir funcionando, seguir, yo creo que yo quiero más la vida ahora que antes porque la aprecio más. Aunque yo siempre me gustó vivir la vida en la naturaleza, con mis nietos, con mis hijos, que hay veces que pienso que dado la carrera que tuve por tantos años, 20 y pico de años, tuve que viajar mucho. Y entonces perdí. No es que haya perdido totalmente el crecimiento de ellos, pero yo creo que de lo que quiero hablar a ustedes es que vivan el presente. Disfruten lo más posible que puedan el presente. Ustedes muchas veces me dicen, es que mi hijo le ha pasado esto. ¿Qué estás haciendo para poder subsanar lo que está ocurriendo? Comprendiendo que tienes que trabajar. Eso lo vivo yo día a día al ver a mi hija trabajar las horas que trabaja y por eso yo la ayudo con los nietos. Me dio la oportunidad a mí de volver a criar una niña que ya en diciembre cumplió 6 y un varón que tiene 16. Entonces eso significa que aceptar y adaptarse a la vida que uno escoge, porque yo escogí el poder ayudar a mi hija. Nadie me lo obligó a hacer, ¿no? Yo decidí que en ese momento que mi hija me necesitó, yo le decía, sí, yo lo voy a hacer. Creo que se comprendió en mí que yo podía ayudar al crecimiento, el mejor crecimiento posible de estos dos. Así que es cuestión de decirte qué es lo que yo quiero hacer hoy. No sé la edad que tú tienes. Pueden ser 30, pueden ser 20, pueden ser 19, pueden ser 40. Todas las edades son diferentes, todos los deseos son diferentes. Y eso es importante tanto para el hombre como la mujer. ¿Cuál es la meta que llevas? Y uno no debe llevar una sola meta. Hay que llevar varias metas. ¿Cuál es tu meta profesional? ¿Cuál es tu meta emocional? ¿Cuál es tu meta social? Y esas metas son las que determinan cómo vas a llevar ese presente. Es importante reconocer cuáles son las cosas que son importantes para ti en la vida. Si todo lo que tú ves es, quiero tener éxito en la vida teniendo más dinero, un carro nuevo, una casa más grande, entonces eso se te va a convertir más que nada la meta de tu vida. Entonces, cuando uno hace eso de meta, las demás metas se caen. Y yo sé que yo tengo a Néstor que me está escuchando y quiero saludarlo. Buenos días, buenas tardes, al igual que los saludos a todos que están aquí con nosotros en el Facebook Live de la doctora Isabel y de la Red Hispana. Hola Néstor, ¿cómo estás?
Doctora, buenos días y buenas tardes con usted y con todas las personas que nos escuchan a diario. Efectivamente, el día de ayer por esta área de Washington D.C. estuvo un poquito complicado. Mil disculpas a las personas que estuvieron esperando el programa, al igual que las emisoras afiliadas. Pues ha habido una tormenta fría, doctora, muy fría por estas áreas y también ha nevado y los vientos. O sea, es algo que no se ha visto en mucho, bueno, realmente no se ha visto nunca en la historia aquí de Virginia o de Washington D.C., inclusive en el área donde esto está, en la Florida.
Es increíble.
Sí, ¿no?
Yo recibo muchas fotografías de inclusive, tú sabes que los camioneros escuchan mucho nuestro programa.
Efectivamente.
Y me mandó uno, un muchacho hispano, las fotografías o el video de donde él está, que están muchos camioneros ahí parqueados porque han cerrado las carreteras.
Sí.
Pero entonces yo me pongo a pensar, ¿y estos dónde están? Deben de ser que deben de estar en un lugar donde puedan ir a comer algo o sentirse caliente. Bueno, no pueden dejar andando esos camiones horas y horas. Pero yo sé que en Boston, donde vive mi hija, hubo problemas serios porque la bahía, el agua de la bahía entró a la ciudad.
Yep.
Y se congeló el agua, o sea que tú mismo me estabas diciendo que eso pasó. ¿Dónde fue que pasó también?
Me parece que fue en Iowa o en Ohio donde se desbordó el agua. Estaba por ahí y pues inundó las calles. Se veía también un video en donde los bomberos no podían responder a una emergencia por ese, perfectamente eso.
No, si estuvieras esquiando con un carro, patinando, ¿no?
Efectivamente.
Y es peligrosísimo.
Sí, muy peligroso.
Es también adaptarse. Yo llamé a mi hija temprano por la mañana y dice, no, estamos aquí adaptados. Es el segundo día que no tienen clases porque es peligroso estar en la calle. Y nada, uno se adapta. Uno, bueno, ¿qué voy a hacer hoy? ¿Qué vamos a hacer? Y a Dios gracias, están bien. Ella dice, mientras yo tenga la chimenea puesta, no hay problema.
Efectivamente, doctora. Le voy a pedir, por favor, le hago un refresh a su Source Connect mientras que yo comparto el teléfono aquí con nuestros oyentes, el 1-888-787-2346. Eso es 1-888-787-2346 para que se comuniquen con su doctora Isabel. Y doctora, si me permite, pues también hay un par de comentarios ya de saludos.
Qué bueno.
Aquí en lo que es su Facebook Live. Acuérdense, por favor, de las personas que nos están sintonizando a través de lo que es el Facebook Live, de compartir el video de su doctora Isabel para que así lleguemos a más personas. Por ahí tenemos a Aarón, doctora, tenemos a Emilio, a Chino Príncipe, como siempre, Estela Mendoza, la presidenta del club, doctora, que nos manda saludos a los dos, a Paula, a García y también un saludo muy especial, doctora, desde Tijuana.
Por aquí
tenemos a Tijuana, Tijuana, México. Y también un mensaje bien bonito de nuestra amiga Angélica que dice, buenos días, doctora Isabel y Néstor. Me gusta escucharla, la sigo desde hace mucho tiempo. Me encanta el tema, estoy en los 40 y me está dando mucho miedo seguir envejeciendo, doctora. Justamente de lo que usted estaba hablando.
Bueno, yo te quiero decir que a los 40 uno siempre le entran las dudas, ¿no? Uh-huh. Porque quizás no tienes el pelo como lo tenías antes, la cara, pero tanto hombre como mujer se deben de cuidar. Deben de tomar las medicinas, no las medicinas, las vitaminas necesarias para que tu cuerpo pueda seguir funcionando. Pero el aceptarnos es muy importante. Definitivamente, cuando yo me miro en el espejo, sobre todo cuando no tengo pintura puesta, pues digo, Dios mío, ¿dónde se fue mis colores? ¿Dónde están? Y es que la vida tiene esa, yo diría, ese detalle de hacernos cambiar, pero al mismo tiempo, de lo que yo estaba hablando, aceptarnos. Entre los 50 y los 60, cuando vi el cambio, decidí qué puedo hacer con este cambio. Cuando regresemos, hablaremos y llamen al 888-787-2346.
Thank you. El ser hombre en el campo de la enfermería trae diversidad a ese campo.
Carlos Becerra está rompiendo el estigma de que solo las mujeres pueden ser enfermeras.
Y mi abuela era enfermera, entonces siempre la vi a ella sacando medicamentos, sacando la jeringa, inyectando, haciendo matemáticas para ver qué dosis se le tiene que dar al paciente. Entonces desde ahí nació mi curiosidad por la medicina y la enfermería. Si te gusta la medicina, la ciencia, tal vez el campo de la enfermería sea en realidad una profesión para ti. Aparte de eso, si eres hombre y hablas español, vas a ser como muy buscado en todos los hospitales, puesto que hay una necesidad en la enfermería.
Si eres varón, tú también puedes ser enfermero. Miles ya lo hacen. La Asociación Nacional de Enfermeros Hispanos pone a tu servicio su red de mentores. Visita carrerasenenfermeria.org.
Un mensaje de la Asociación Nacional de Enfermeros Hispanos, esta estación y la redhispana.com.
Planeta Azul.
¿Sabías que el Servicio Forestal de los Estados Unidos está aceptando solicitudes para cientos de empleos temporales para el próximo año? Si eres mayor de 18 años, puedes aplicar para trabajo de bombero del bosque del 15 al 21 de diciembre. Otro periodo de solicitudes se abre del 26 de enero al 1 de febrero.
Lo que me apasiona a mí de ser bombero es el poder de proteger los bosques contra los incendios para que el público pueda disfrutar la hermosa naturaleza del bosque.
Óscar Vargas tomó la decisión de convertirse en bombero del bosque a los 18 años y ahora es jefe de división en Angeles National Forest.
Una carrera que pueda proteger los animales, árboles, plantas y casas y gente es muy único y especial.
Si te interesa ser bombero forestal, puedes comenzar tu aplicación hoy mismo en laredhispana.com.
Un mensaje de esta estación y laredhispana.com.
Este es un consejo migratorio de la Red Hispana y de esta tu estación favorita. ¿Sabes qué hacer en caso que agentes de la Oficina de Inmigración y Aduanas, ICE, toquen la puerta de tu casa? De acuerdo con la Unión Nacional de Libertades Civiles, ACLU, tienes el derecho a no dejarlos entrar, a menos que tengan una orden judicial firmada por un juez, porque una orden de remoción o deportación no les permite a los oficiales entrar a una casa sin permiso. Si tienen una orden, los agentes solo pueden registrar las áreas y los artículos mencionados en el documento. También tienes el derecho de permanecer en silencio, pero si eliges hablar, puedes salir y cerrar la puerta. Para más información, visita nuestra página de La Red Hispana en Facebook o laredhispana.org.
Camino al éxito.
Este es el último día de promociones. Aproveche sus cupones.
Ah, necesito rastrillos para Juan.
Con el cupón para los rastrillos X y Z, puede llevar dos por el precio de uno.
Ay, también necesitamos crema para rasurar.
En la compra de dos paquetes de rastrillos con cupón, puede llevar la crema para afeitar a mitad de precio.
Hija, se me cayó el cupón. ¿Me lo pasas?
¡Ay, qué locura! Quieren que todo lo compres con cupón. Yo no tengo cupón. Todas traen su cupón.
Los cupones de descuento te ayudan a ahorrar. La fórmula consiste en utilizarlos para lo que realmente necesitas y no comprar cosas solo porque tienes cupón.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Fuente de Salud.
Hola, queridos amigos, aquí tienen a su doctora Isabel de la Red Hispana. Hoy les voy a hablar de ustedes de cocinar. Sí, la doctora Isabel le gusta cocinar a sus amistades, le gusta cocinar a su familia. Cocinar en familia. No hay cosa más linda que poder cocinar conjuntamente con tus hijos. A algunos les gusta más cocinar que otros. Uno puede estar cortando las papas, el otro puede estar cortando la cebolla y así los vas preparando para llevar una vida sana, de comer cosas naturales, orgánicas y que mamá o abuela está cocinando con ellos. Eso los une más como familia. Eso los hace que puedan tener una familia unida, que quiere decir que van a ser más sanos. Sí, el estar en familia te da salud y sentirte mejor, más alegre, más feliz. Tu doctora Isabel.
Visita laculturadesalud.com. Un mensaje de esta estación y laredhispana.com.
Hola, queridos amigos. Aquí tienen a su doctora Isabel. Y como siempre, les recuerdo que yo siempre contesto cartas que ustedes me manden. Ya me la manden a info@doctoraisabel.net o me la mandan a la Red Hispana. Como quiera que sea, las contesto. Entonces hoy voy a, la primera carta que voy a leer habla sobre un matrimonio y dice aquí: mi esposo me trajo a Estados Unidos hace 5 meses aproximadamente y estoy volviendo a ver qué hago porque estoy viviendo con mis suegros. Nos dividimos los gastos de renta, facturas, etcétera, y además mi suegra ha sido muy difícil de sobrellevar hasta cierto punto. Cuando salí embarazada noté que no le gustó la idea. Ella es muy metiche y siento que nos controla todo el tiempo. Yo tengo a toda mi familia en mi país y no tengo amigos todavía. Los tengo todo en México, ¿no? A mi esposo no le molesta la situación, pero yo siento que no puedo más. ¿Qué puedo hacer para que cambie o mejore mi situación? Ese es el problema. Yo digo que el que se casa, casa quiere. Y yo después les voy a hablar de mi propia experiencia cuando yo me casé. Querida amiga, esta situación por la que estás pasando puede ser la historia de muchos que hemos llegado a este país y vivimos con alguien que nos da un techo provisional, ¿no? No sé si tu esposo ya vivía con ellos y por eso siguen allí. Puede ser una situación temporal hasta que ganen más o ahorren más para que puedan ser más independientes. Quizás tus expectativas no son las de él y por eso es tan importante que hables con él sobre cuál va a ser el futuro. Si acabas de llegar a este país y ahora estás embarazada, es algo que pueda obstaculizar la mudada a un lugar para ti, tu esposo y el bebé. Comprende que esto puede ser una situación que el universo te presenta para aprender a aceptarte a momentos incómodos. La comunicación con tu esposo es necesaria y deben hablar de todo un poco y de esto sobre todo, sobre el futuro. El de ese bebé que viene y de cuánto tiempo planeas vivir con tus suegros. Eso ayudará a tomar una perspectiva diferente y aprender a tener paciencia. Puede ser que ella sea metiche. No me explicas por qué lo es, pero por lo general cuando se vive con otras personas, quizás el interés que ella pueda expresar para conocerte mejor puede ser interpretado como ella es metiche, ¿no? Recuerda que esa pequeña criatura que llevas en tu vientre no recibe la influencia de tus sentimientos, tanto negativos como positivos. Tu labor debe de ser darles a tu esposo y a tu bebé los mejores momentos de amor, cariño y alegría. Comprendo que extrañas a tu familia y a tus amistades. Lo más importante es conseguir la amistad de tu suegra con inteligencia, mucho amor y paciencia. Te recomiendo algo que leí hace mucho tiempo de un sabio al cual llegó una mujer con la misma situación. Ya ella estaba lista a envenenar a la suegra y fue a ver al sabio para ver qué hacía. Y él le dijo, dale mucho amor, conocerla y trátala como una reina. Hazte un día una comida, repite lo mismo por un mes y después que viene, vamos a ver qué es lo que ha sucedido. Para sorpresa de ella, la suegra se convirtió en su mejor amiga. Y fíjate que estuvo a punto de asesinarla. Este es el momento para conocer a la familia de tu esposo y ganártela. Además de aprender a tener conversaciones con tu pareja, con cariño y mucha paciencia. Estás comenzando el camino del matrimonio. Comiénzalo con sabiduría y espero que todo te salga bien. Queridos amigos, yo creo que hay varias situaciones que debemos mirar antes de decir si voy a vivir contigo. Primeramente, el hombre está viviendo con la mamá o no te puede mantener en una casa aparte, no te cases. Yo creo que el que quiere, digo, si lo que tú quieres es ser independiente, él tiene que querer ser independiente. Pero es obvio que por razones económicas o por las razones que sean, no podía. Pero tú tenías la opción de decir, bueno, vamos a esperar a casarnos. Pero es obvio que estabas loquita por irte, por estar con él y lo entiendo. Pero entonces, habla con tu esposo. Ten esa confianza de decirle, realmente no me gusta vivir con otra persona, ni con tu madre, ni con nadie. Porque te quiero avisar algo. Cuando uno vive con otros, sobre todo si esa persona se considera que te está manteniendo a ti, tiene como el poder de sentirse de que tú tienes que obedecerle. ¿Qué va a pasar cuando nazca el bebé? Al principio, ay, qué bueno, me va a ayudar. O no, porque hay mujeres que son independientes, que cuando dan a luz, no quieren tener a toda la familia arriba. Quieren disfrutar a ese bebé con su esposo. Y cuando hay otra persona en el medio, ese bebé no se disfruta. No tanto que no se disfrute, sino que también no puedes sentirte que esa es tu familia, que estos son tus hijos, de ese es tu hijo y tu esposo.
Efectivamente.
Creo que la conversación tiene que venir rápido, antes que venga el bebé. Desgraciadamente, o a Dios gracias, estás embarazada. Y eso quiere decir que lo que vayas a determinar hacer tiene que ver mucho con que tienes un bebé dentro de ti que se merece que sonrías, que estés feliz, que te sientas bien contigo misma y que tu esposo también se sienta bien. ¿Ok? Así que esa fue una de las cartas que recibí.
¿Qué cartita,
doctora? Creo que... ¿qué te parece esta carta, sí, Néstor?
Bueno, muy común. ¿Cuántas veces no hemos escuchado esos casos, doctora?
¿Aló, Néstor?
Sí, ¿me escucha, doctora?
Ahora sí.
Sí, no, le digo que mucho... ¿cuánto no hemos escuchado estos casos en el programa de su doctora Isabel? Así como muchos, doctora. Y pues ya tenemos nuestra primera llamada. Es nuestra amiga María, doctora, okay, que tiene una pregunta para usted. ¿Qué la tiene?
Cómo no. María, ¿cómo estás? Bienvenida.
Hola, ¿cómo está, doctora? Gracias por recibir mi llamada. Nomás tenía una pregunta. La pregunta es, tengo una vecina que su hija tiene como 25 años, yo tengo 42. Y mi amiga se llama, no le voy a decir el nombre,
no, claro.
Ella tiene mucho más que yo, tiene como unos 20 años más que yo.
Ajá.
Y parece que la hija no le gusta que nosotras somos, nos saludamos, tenemos amistad y bueno.
O sea, que la hija te tiene celos de la relación que tú tienes con su madre.
Bueno, yo no sé, parece, no quiero decir eso, pero parece, porque recientemente, después que su mamá me pidió parqueo allí donde yo vivo y yo le presté mi driveway a la hija. Parece que el dueño no le gustó, creía que estaba rentando el espacio. Y para hacerse lo corto, le dije a la hija de buena manera, le dije, mira, tengo esta carta del dueño, no le gusta que ando haciendo esto, pero yo puedo buscar otro parqueo para ti. Y dijo, no quiero problemas. Y después de esto, ella no sabía que estaba embarazada y me dijo su mamá que ella perdió el bebé.
Okay.
Y entonces yo me sentí mal, pero también yo dije entre mí, no es mi culpa tampoco.
Claro que no, nadie puede, por medio de un temperamento o haberle quitado el parqueo, vaya a perder el bebé. Eso es que el bebé, algo sucedió en su cuerpo y lo perdió. Tú estás preocupada, pero fíjate, tú quisiste hacerle el bien dándole el parqueo, pero es obvio que tú, el que es el que es dueño de la propiedad, no quería que tú se lo dieras a nadie. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahora?
Ahora la mamá siempre me saluda y la otra hermana, pero esta hija de ella me hace malas caras cuando la mamá no ve. Y cuando está la mamá me saluda exageradamente, como que me está haciendo burla. Y yo no digo nada, no le he dicho nada a la mamá porque no quiero hacer problemas ahí. Pero se me hace muy, muy extraño y no sé cómo actuar.
¿Cómo? Que cuando te saluda bien, la saludas bien. Cuando no te saluda, pues siempre la saludas. ¿Cómo estás? Y no tienes que ser exagerada tampoco tú en ese saludo. No te preocupes tanto por algo que no tienes control sobre él, ¿ok? Tienes control sobre ti. Regresamos aquí en la Red Hispana, tu doctora Isabel.
Camino al éxito.
Boletín informativo. Cientos de bomberos forestales combaten la nueva amenaza de incendios en California.
Mi nombre es Oscar Vargas.
Division Chief, un jefe de división de bomberos, Angeles National Forest.
Oscar Vargas es un valiente bombero forestal y un orgulloso latino, y desde hace 20 años dedica sus esfuerzos a una sola misión.
Para mí la mayor recompensa es la oportunidad de proteger la naturaleza de los bosques y también poder servir y proteger al público de los Estados Unidos.
Si eres mayor de 18 años y te gusta el trabajo físico, el Servicio Forestal de los Estados Unidos tiene muchas oportunidades laborales este verano como bombero del bosque.
Este es un trabajo muy honorable y emocionante.
Si te interesa ser bombero forestal, puedes comenzar tu aplicación hoy mismo en laredhispana.com.
Un mensaje de esta estación y laredhispana.com.
Fuente de salud.
Hola, ¿qué tal? Te saluda tu doctor Eduardo López Navarro. Todos sabemos de sobra que el comer saludable, el hacer ejercicios, el mantenernos activos mental y físicamente y el dejar malos hábitos como el alcohol y el cigarrillo alargan nuestra vida. Sin embargo, no hay día que pase que frente a la posibilidad de un cambio digamos, ¡ah, lo empiezo mañana! Pero solo cuando la realidad nos da una buena sacudida, solo cuando nos da un ataque al corazón o cuando nos falla un riñón o cuando se nos daña el hígado o aún cuando tenemos diabetes o obesidad mórbida, es que entonces entendemos que el procrastinar con la salud es mortal. Desarrollemos entonces una cultura de salud y no dejemos la salud para mañana, pues mañana puede que sea demasiado tarde. Recuerda, mañana es hoy.
Visita culturadesalud.org para obtener consejos sobre cómo planificar con anticipación. Un mensaje de esta estación y laredhispana.com.
Planeta Azul. Muchacho, ven, cúbrete aquí.
¡Ay, ay!
¡Qué barbaridad! Estás bien mojado. Ven, cúbrete. Que hay lluvia, ¿verdad?
Sí. ¿Y por qué llueve?
Es un ciclo. El sol evapora parte del agua de los ríos, el mar o los lagos. Se forman las nubes. Y cuando se enfrían y aumenta la humedad, se forman las gotas de agua que caen según su tamaño y peso para regar los campos y quitarle la sed a las plantas y árboles.
¿Está limpia?
Por eso todos tenemos que cuidar nuestras fuentes de agua.
¿Para no contaminar?
Exactamente. Tú no contamines y la naturaleza hace su parte.
Y así todos cuidamos al planeta, ¿verdad?
Sí, hijo, sí. Todos tienen que poner de su parte. Es como un equipo y la meta es salvar al planeta.
¡Ah, ya dejó de llover!
Un mensaje de esta estación y laredhispana.org.
Para vivir mejor.
La risa tiene innumerables beneficios. Todo el mundo puede reír cuando el tiempo es bueno, pero ¿cómo se ríen cuando se enfrentan a retos? La risa ayuda a crear un estado mental positivo para hacer frente a situaciones negativas y las personas negativas. La risa ayuda a crear un estado mental positivo para hacer frente a situaciones negativas y a las personas negativas. Da esperanza y optimismo para afrontar tiempos difíciles. La risa te hace sentir alegre y de buen humor todo el día. Te saluda Teresa Fendi y te invito a reír conmigo. Para más información sobre yoga de la risa, visita laredhispana.org.
Un mensaje de esta estación y laredhispana.org.
Los latinos enriquecemos la cultura cuando valoramos nuestras buenas costumbres y tradiciones. Somos gente entregados a la familia y al compromiso de trabajo, aunque a veces eso implica descuidar nuestra salud, y no debe ser así. Mantenerse saludable es bueno para todos, pero hay que empezar con uno mismo. No hay nada mejor que predicar con el ejemplo para transmitir esos valores positivos a las próximas generaciones. Es verdad que presión arterial alta, obesidad y diabetes son problemas serios, pero son prevenibles. Se previenen con una dieta sana, ejercicio y muchas risas. Más vale prevenir que lamentar. Así que todos podemos participar en la cultura de la salud. Es gratis y las recompensas enormes para ti y tu familia. Es hora de revalorar nuestra cultura de salud y vivir la vida más saludable posible para nuestros hijos, familia y nosotros mismos. Visita culturadesalud.org para obtener consejos fáciles de seguir.
Hola, queridos amigos, aquí tienen a su doctora Isabel y tuvimos la llamada de María, la cual nos explica en la situación que está. Néstor, ¿cómo estás?
Bien, doctora. Bueno, aquí escuchando los casos, dicho sea de paso, 888-787-2346 es el número que pueden llamar para hablar con su doctora Isabel. Y pues esto es un caso, doctora, muy, muy peculiar, ¿no? ¿Quién no ha tenido una vecina que no le cae bien, no? Y pues, como le digo, o sea, hay muchas cosas que se pueden discutir acerca de este tema. Y de la carta que usted recibió, doctora, pues no es fácil conllevar una relación con lo que es ¿no? los vecinos. Pero a veces uno tiene que pues sobrellevarla como pueda. Doctora, si me permite, también quiero saludar a las personas que nos están saludando a través de lo que es su Facebook Live. Que están por ahí Marta, está por ahí Rayvan, está por ahí Frena, Imelda. Hay bastantes personas ya escuchándola a usted aquí por lo que es su Facebook Live. Y doctora, si me permite, aquí también hay un comentario acerca del tema que usted tocó el día de hoy. Dice por aquí, saludos doctora y Néstor, aquí escuchándoles, el tema es bien interesante. Este mes cumpliré 70 años y me mantengo haciendo mis ejercicios y mis vitaminas. Lo que usted habló es muy, muy importante y muy bueno de saber. Un fuerte abrazo desde California.
Qué lindo. Me alegro mucho que ella haya sacado esos dos puntos. La buena alimentación, el hacer ejercicio. Y no tiene que ser nada del otro mundo. Aunque hay veces que tenemos que hacer un poquito más, ¿no? Pero el hacer ejercicio, el caminar a diario, el comer saludablemente, el dejar de comer después de cierta hora de la noche, tengo entendido, y yo lo hago con frecuencia, a menos que haya un fin de semana haya ido a comer a algún lado. Pero yo después de mi última comida, que viene siendo como a las 6 de la tarde, hasta el otro día por la mañana, o sea, 12 horas, cuando uno le da tiempo al cuerpo a recuperarse, tengo entendido que es una de las cosas mejores para mantenerse joven y para no envejecer. Eso es lo último que estoy escuchando y eso es algo que inclusive mi cuerpo me lo pide. Después de las 6 de la tarde tomaré agua, pero se acabó. A menos que haya salido a comer a algún lado, son 12 horas, por lo menos 5 o 6 veces a la semana que estoy sin comer por la noche.
Y al parecer, doctora, este tema de la edad es algo que muchas personas, justamente estoy viendo aquí los comentarios, del Facebook Live, muchas personas tienen miedo a afrontarlo y pues usted mismo lo ha dicho, ¿no? La edad es, sí, es un número, es como uno se mantenga, pero pues también me imagino que debe ser algo mental, o sea, cuando uno ya entra a cierta etapa, por ejemplo, yo no estoy viejo, pero le voy a decir,
por favor,
le voy a decir que me aterroriza un poco entrar a los 30, ¿no? O sea,
bueno, yo creo que mucha gente. Yo recuerdo con una amiga mía que era mayor que yo, ya yo era maestra, y me recuerdo que ella me dijo, tengo que celebrar mis 30. Y yo la miré como, oh my God, es una anciana. Y yo tenía 21 años. O sea que te entiendo, pero los 30 años son maravillosos. Los 40 también lo son. Si a mí tú me pones a escoger a qué edad tú quisieras regresar, entre los 40 y 50.
Sí, y fíjese que lo que usted dice es muy cierto, porque cuando yo tenía mis 18, 19, yo quería tener 21. Cuando tenía mis 21, sí, quería tener 25. Y cuando yo estaba, claro, y ahorita que estoy andando a los 30, quiero regresar a mis 21. Pero pues,
y yo te puedo garantizar que para atrás no se puede ir. O sea, que yo tengo ya el toque de lo que le llamo la realidad que cada uno vive. Yo no te voy a negar, Néstor, yo creo que tú viviste esa parte donde me daba miedo hacer un Facebook Live. ¿Te recuerdas cuando yo no quería?
Sí, fue una transición un poco larga.
Una transición porque acuérdate que la radio lo aguanta todo. Claro. Y yo muchas veces, no lo voy a negar, hice el programa de lo más cómodo en pijama.
Exactamente.
¿Okay? Pero después yo dije, ay, ahora me tengo que arreglar todos los días, me tengo que hacer el pelo todos los días, me tengo que pintar todos los días. Pero vuelvo otra vez con lo que comencé en el programa.
Yeah.
Abrazar la realidad de que a lo mejor es que el universo me está empujando, arréglate todos los días, porque uno puede caer en la rutina de no arreglarse.
Y eso es depresivo también. ¿Entiendes?
Entonces es importante de que yo sé que yo, si tengo que enfrentarme a Néstor por la mañana, no, y a los demás que me vayan a ver, pero quiero que sepas que tú eres el primero que pienso.
Thank you,
porque va a decir que esta vieja que hace aquí en la radio, en la Facebook.
No, así, doctora.
Bueno, no, yo no me considero vieja. No, equivocado está si lo piensas. No.
Usted lo que es que tiene mucha experiencia, especialmente en este largo... en esta larga carrera de la vida, doctora, que es lo que muchos de sus oyentes, pues por eso la siguen, por esos consejos, esa experiencia que usted tiene en la vida, porque pues realmente
en la vida.
Los
porque
años...
sabes una cosa, Néstor, tú puedes ir a la escuela, tú puedes tener un doctorado.
Exacto.
Si no has vivido en la vida para comprobar alguna de esas teorías que leíste, si no las pudiste comprobar, y también te das cuenta que la vida va cambiando. Por eso yo estudio todos los... Cuando yo tengo que sacar mis exámenes, yo sigo estudiando. Son 30 créditos. Imagínese. Que son horribles, pero al mismo tiempo los disfruto. Uh-huh. Porque me alimento de algo nuevo. O sea que todas estas ideas, todos estos estudios que yo he hecho, van progresando, van aumentando mis conocimientos. Pero el conocimiento más grande que yo tengo es que lo puesto en práctica no solamente con mis hijos, sino con mis nietos.
La carrera de la vida.
Todas las edades posibles.
Sí, la carrera de la vida, doctora. Y pues también por aquí ya tenemos nuestra segunda llamada, doctora, si me permite.
¿Cómo no?
Recibamos a nuestro amigo Domingo. ¿Qué le parece?
Muy bien. Hola, Domingo. ¿Cómo estás?
Bien, doctora. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Domingo. ¿En qué le puedo ayudar?
Yo también soy viejo ya, doctora.
Ah, ¿qué me va a decir viejo? ¿Cuántos años tienes?
Sí. Tengo 46 años.
¡Ay, por Dios, dámelo! Dame los 46 y yo te voy a hacer el cuento, por Dios. Es la edad más linda.
Es un gusto de oírlo.
Oiga, yo es soy un placer. Es un placer escucharte. ¿De dónde me llamas?
De aquí de Houston, Texas.
¡Ay, qué lindo! ¿Y de dónde eres? Porque tu acento...
Yo soy guatemalteco.
Ok, muy bien. De sí, Guatemala, Chapino.
Soy Chapín.
Eres Chapín, sí, así es. Me alegro mucho de que estés allá. He visto tantas cosas lindas de tu país. Pero también sé que hay muchas preocupaciones económicas. ¿Cómo está tu familia allá? ¿Tienes familia allá?
Sí, tengo mi esposa, mis hijos y como siempre, como le estaba diciendo hace un momento que yo la vi desde el 99 en la Radio Única.
¡Wow!
Y hoy lo sigo escuchando por segunda vez que me vine a Estados Unidos. La vez pasada vine a hacer 5 años, platiqué en 2 ocasiones con usted. Y sus consejos me han servido, pero tuve un poquito, quizás estoy un poquito, como dijera, un poco disgustado
por
lo que me pasó, pero le quiero comentar sobre mi caso.
¿Cómo no? Dígame.
Doctora, fíjese que yo estuve aquí por 5 años, me fui para Guatemala, fui a estar 9 años, en eso mi hija se me fue de la casa y... Yo con los grandes ilusiones que hicieran todo, mis hijos, yo soy papá de 8 hijos.
Bueno, ahora cuando regresemos de nuestra pausa comercial, no te me vayas, que regresamos contigo para escuchar la historia y en ver en qué te puedo ayudar. Regresamos, tu doctora Isabel.
Comunícate con tu doctora Isabel al 1-888-787-2346, 1-888-787-2346 y visítanos en laredhispana.com. Ya regresamos.
Fuente de Salud.
Hola, ¿qué tal? Te saluda tu doctor Eduardo López Navarro. Nuestros miedos nos limitan a que podamos aportar positivamente a la sociedad. Y si la baja autoestima se suma a los miedos, entonces las cosas son peor aún. Por ejemplo, vemos cómo un vecino necesita nuestra ayuda y sin embargo no le ayudamos. ¿Por qué? Por miedo al rechazo. O tampoco ayudamos a nuestros hijos a estudiar por el mismo miedo. En este caso, es el miedo de que nuestra ignorancia nos haga quedar en ridículo ante ellos. Escucha esto. Padres e hijos pueden estudiar y pueden aprender juntos. Y lo mejor de todo es que se pasa rico compartiendo con los hijos. Desarrollemos entonces una cultura de salud donde no haya cabida, no haya cupo a la baja autoestima ni a los miedos. Porque si no lo hacemos, estaremos privándonos de las satisfacciones más grandes de la vida.
Visita la cultura de salud en laredhispana.com. Un mensaje de esta estación y laredhispana.com.
Carlos Becerra se interesó en una carrera en medicina gracias a su abuela, quien lo cuidaba cuando era un niño en México.
Recuerdo que mi abuelita inyectaba a otras gentes. Ella era enfermera, entonces siempre la veía ella sacando medicamentos, sacando la jeringa, inyectando, haciendo matemáticas para ver qué dosis se le tiene que dar al paciente. Entonces desde ahí nació mi curiosidad por la ciencia, la medicina y la enfermería.
Cuando él cursaba la universidad, quería ser doctor, pero después de ver lo que hacen los enfermeros, cambió de idea.
Era administrando toda la medicina, asegurándose de que todos los componentes del paciente estén adecuados. Entonces yo pensé que en realidad esa era una mejor opción para mí. La enfermería como que es el matrimonio perfecto entre lo que es el interactuar con otras personas y la medicina.
Aprende más sobre la enfermería. Visita carrerasenenfermeria.org.
Un mensaje de la Asociación Nacional de Enfermeros Hispanos, esta estación y laredhispana.com.
Este es un consejo migratorio de la Red Hispana y de esta tu estación favorita. A partir de esta semana, los 50 consulados de México en Estados Unidos cuentan ya con un centro de defensoría. Millones de inmigrantes mexicanos podrán recibir información, orientación y ayuda legal, directa, gratuita e individualizada. Los consulados ofrecerán además los talleres Conoce tus derechos para saber cómo actuar para proteger tus derechos constitucionales en caso de un encuentro con las autoridades o de una detención migratoria. También reforzarán las campañas para promover la doble nacionalidad y apoyarán de manera parcial a los mexicanos residentes permanentes que por razones económicas no han podido solicitar su naturalización. Para más información, visita tu consulado mexicano más cercano o visita laredhispana.org.
Saber es poder. Si alguna vez te encuentras en medio de una redada o eres detenido por el Servicio de Inmigración o cualquier otra autoridad por tu situación migratoria, saber esto te puede ayudar. Si te detienen, no te resistas y muestra una actitud pacífica, tranquila.
¿Tiene papeles?
No hables. No tienes obligación de decir nada. Es importante que estés consciente que te van a llevar y que te van a hacer muchas preguntas. Mantén la calma y recuerda que tienes derecho de llamar a tu consulado. Ellos van a ver que se te trate bien. Si necesitas información sobre cuáles son tus derechos en caso de ser detenido por el Servicio de Inmigración o cualquier otra autoridad, llama a tu consulado. Ellos van a ver que se te trate bien, ofrecen ayuda legal y pueden avisar a tus familiares.
Un mensaje de la Red Hispana y esta estación.
Planeta Azul.
Don Ramón es un hombre inteligente.
Hijo, ven, ayúdame a vaciar la cajuela del carro.
¿Para qué, papá?
Porque esto pesa y hace que mi carro gaste más gasolina. Y si gasta más gasolina, contamina. Y si contamina, contribuyo a la emisión de gases de efecto invernadero y al calentamiento global. ¿Qué? ¿Ya se te olvidó que somos ciudadanos ecologistas?
Claro que no, papá.
Don Ramón es un hombre dispuesto a dar un paso hacia adelante. Se informa y promueve todo lo que sea sano para el planeta. Don Ramón es un eslabón de la cadena que cada día se hace más fuerte con el apoyo de líderes comunitarios, empresariales, políticos, organizaciones y muchas personas que están dispuestas a cambiar actividades que dañan a nuestro planeta.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
amigos, aquí estamos de regreso en la Red Hispana. Continuamos con la llamada de domingo de Guatemala, pero ¿qué está pasando hace un tiempo en Houston? ¿Qué está pasando con tu hija, Domingo?
Pues, doctora, ella se me fue de la casa, se fue con un muchacho. Y resulta que regresan como a la medianoche con la policía y toda la gente y queriendo dejar la patoja en la casa. Y yo me opuse, y yo le dije que yo no lo iba a recibir, que se fuera con el muchacho. Y me enojé bastante, se fue. Y resulta que hace poco tuvimos una discusión con ella y me sacó todos los trapos en la cara.
Ajá. Pero Domingo, ¿qué edad tiene tu hija?
Ella tenía 18 años cuando pasó eso.
Y entonces cuando se fue y cuando regresó, ¿quería volver a regresar pero con el novio?
Sí, ya venía el muchacho y venía la policía y toda la cosa.
¿Y por qué venía la policía?
Porque la mamá del muchacho quería que lo dejara en la casa, entonces yo me opuse.
Claro que no.
Entonces, ¿cómo? Le digo yo, ¿cómo me lo va a dejar? Entonces yo puse una actitud quizá para mi hija está muy mal, porque lo que me dice ahora que usted me echó de la casa, usted no me quiso y...
Escúchame, ella se fue de la casa, ¿no te acuerdas? Ella se fue con el novio, ¿no fue así?
Sí, claro.
Ok, entonces ella regresó porque la policía la trajo. ¿Qué edad tenía el muchacho? ¿Era menor de edad?
Ya estaba grande.
O sea que la madre del muchacho no quería a tu hija en su casa.
Y claro que sí, pero el muchacho estaba estudiando.
Okay, all right. Entonces, a mí me parece que tú hiciste lo que tenías que hacer. Ya ha pasado un tiempo de esto. Doctora, ¿dónde está tu hija ahora?
Ahorita está en San Francisco, California.
Está en San Francisco, California. ¿Y sí, hace cuánto tiempo de eso?
Hace tal vez unos 10 años, doctora.
Hace 10 años. Y ahora tu hija ya tiene 28 años. ¿Cuál es el problema?
El problema es que mi hijo aquí está en Houston y cayó con la policía y se fue a la cárcel, lo sacamos y yo le pedí un dinero a ella que me ayudara a sacarlo, lo saqué y el muchacho, mi otro muchacho no le quiere pagar, o sea, atrasado, le he estado llamando, pero no se pone al tiro con el dinero y ella pues, usted me echó de la casa y ahora que su hijo no me paga y que...
¿Por qué no miras esta situación de esta forma? Es obvio que tu hijo hizo algo malo, por lo cual fue para la cárcel, ¿no? Entonces, sí, claro, hay veces que nosotros como padres tratamos de ayudar demasiado a nuestros hijos, ¿ok? Tú fuiste correcto.
Yo considero, doctora, pero... Me siento un poco molesto, no sé cuál es
verdad. Bueno, te sientes mal como padre, tienes sentimientos de culpabilidad, culpándote quizás de que pudiste hacer más cuando ellos eran pequeños y no lo hiciste. Porque todos los padres, cuando vemos que un hijo de nosotros no funciona, pensamos que fue culpa de nosotros. ¿Tu hijo qué edad tenía cuando tuvo el problema con la policía?
Tiene como 20 años, doctora.
Bueno, él escogió ese camino y tu hija escogió el otro camino. Entonces, esa idea de que nosotros como padres tenemos que estar aguantando carretas y carretones, eso es del pasado. El presente es que tú quieres tomar decisiones, la decisión que tú tomes es tuya. El resultado de esas decisiones son tuyas. No hay que insultarlos, no hay que gritar, no hay que decir palabras feas. Es simplemente decir, no acepto ese comportamiento en mi casa. ¿Me entiendes?
Últimamente, doctora, muchas gracias. Doctora, el detalle es que como tengo un muchacho en la casa también en Guatemala con la mamá, y mi hija se fue y le fue a dejar un dinero a su nombre y viene este fregado, se lo gasta el dinero. Entonces mi hija se ha molestado mucho, pero
con toda razón.
Se lo dije a ella, yo se lo dije a ella que eso no es mi culpa, eso no les digo yo a tus hermanos, sino que ellos, él se agarró el dinero y esto que no te quiere pagar, y yo que te corrí en la casa, pero yo estaba en mis razones, yo no lo hice por loco o porque no había razón de hacer las cosas, sino que sí, pero es que, y ahora como tiene unas dos hermanas, mi mujer, que se dejaron con el marido y ya se les murió la mamá y el papá solo borracho se mantiene. Entonces yo les dije que se fueran para mi casa, estuvieran en mi casa con la hermana. Entonces eso es su enojo, quizá mi hija, y me tiró todos los trapos.
Bueno, mira, entonces, yo estoy seguro que tú tienes trapos sucios, al igual que todo el mundo tiene trapos sucios. Pero si ya tú has comprado, más que nada, has tratado de ayudarlos como los has tratado de ayudar y no te lo agradecen, yo creo que no tienes que sentirte culpable. Yo creo que le puedes decir estas palabras a tu hija. Yo actué en la forma que actué contigo porque tu comportamiento no fue correcto. Yo no te iba a permitir a que tú tuvieras a ese hombre aquí en mi casa porque eso no es correcto. Ok, ahora tu hermano tiene otro problema y ha pasado esta situación. No es mi culpa. Quizás es mi responsabilidad de decirte a ti que de aquí en adelante, tú tienes nada más que 40 y pico de años, ¿no es así, Domingo?
Sí, 46 años.
Bueno, ahora es que empiezan las situaciones. Ahora es cuando tú puedes decir, yo quiero vivir una vida con paz o la quiero vivir con problemas. Hablar con todos tus hijos y decirle, mi responsabilidad de padre llegó hasta este punto. Los errores que yo pueda haber cometido los van a cometer ustedes teniendo sus hijos. Pero uno tiene que responsabilizarse hasta cierto punto. De aquí en adelante, la responsabilidad de vida es de ustedes, no es mía. Y yo creo que eso es importante que se diga, que hay veces que tomamos responsabilidades que no son de nosotros, porque no lo es, no lo son. Y tiene que parar, eso tiene que parar. No podemos seguir echándonos la culpa continuamente de las situaciones que ocurren en nuestra vida.
Doctora, le agradezco.
Bueno, siéntete tú, si tú puedes hacer algo por mejorar la situación que tú tienes en tus hijos, hazlo. Pero al mismo tiempo tienes que tomar esa posición de que hasta aquí llego yo, el resto de ustedes. Cuando vayas a tomar una decisión, piensa, ¿esto me conviene o no me conviene? ¿Lo estoy haciendo para salir de paso y después echarle la culpa a papá? No. Tú me acabas de pintar una imagen de que del otro lado, donde todo el mundo está viviendo, que tú estás ayudando con ese techo, hay borrachos, hay personas con problemas, y después te van a echar la culpa a ti. ¿Eso no es justo? ¿No es justo? Pero prepárate porque ya tienes la trampa, ya te hicieron la trampa y está ahí. ¿Ok? Ya, así que ten cuidado con eso.
Bueno, doctora, yo soy cristiano, yo soy muy católico y
yo
católico
entiendo
en las cosas de Dios, pero eso es, estos trapos son los que me han, como que me quieren marchitar y digo yo.
Voy a hacer una recomendación, Domingo. En todas partes, en Houston sobre todo y en todas partes de los Estados Unidos y en el mundo, hay programas para aquellas personas que o han tenido problemas de alcoholismo o han vivido con personas que tienen alcoholismo y basan los 12 pasos. Cuando tú haces los 12 pasos, todos esos sentimientos de culpabilidad se van a ir, porque efectivamente tienes que hacer un análisis de vida y después tienes que buscar todos esos momentos en que tú te sentiste con resentimiento y todos esos momentos en que tú te sientes culpable de algo. ¿Ok? All right.
Claro que sí, doctora. Bueno, se nos acabó el tiempo, doctora.
Bueno, pues me despido de todos ustedes y que tengan un fin de semana maravilloso y que Dios los bendiga.
Hola, soy tu doctora Isabel. Si te gusta mi programa en iTunes, suscríbete, dale puntuación y haz tus comentarios en iTunes. Espero leer tus comentarios. Hasta la próxima.